Presidente, estamos en Bruselas, donde el gobierno de España va a tener que negociar una prórroga del déficit, lo sabemos ya hace cierta vez de ayer. ¿Teme usted que la contrapartida, los ajustes que haya que hacer a condición de esa extensión en el plazo, se cebe sobre las comunidades autónomas? Porque a veces la propia Bruselas ha señalado a las comunidades autónomas como si fueran el problema en España.
Bueno, pero no podemos quejarnos que Bruselas señale a las comunidades autónomas cuando el propio Ministerio de Hacienda se empeña en señalar a las comunidades autónomas, ¿no? Yo esta cuestión me he expresado y me he expresado reiteradamente en público y también por escrito en los medios de comunicación. Yo no quiero hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento con el Gobierno de la Nación. Yo creo que el Gobierno de la Nación, en una defensa, yo creo que inteligente y en una defensa responsable del esfuerzo que ha venido realizando el conjunto de la sociedad española en los últimos años, y que no olvidemos, en los últimos cuatro nos ha permitido reducir a la mitad el déficit con el que nos encontrábamos en el año 2011, tiene que hacer valer también en Bruselas la realidad de las comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas cuyo modelo de financiación es un modelo caduco, insuficiente, a las que se les ha pedido en estos años de crisis precisamente que renunciaran a la reforma, a la mejora del modelo de financiación, porque la crisis exigía atender otras realidades, otras prioridades, y lo hemos perfectamente entendido, y por tanto que tienen que hacer frente a políticas muy estructurales de carácter social, la gestión de la sanidad, la gestión de la educación, la gestión de los servicios sociales, la gestión de la dependencia, pues con unos recursos manifiestamente insuficientes, algo que tiene que ser valorado a la hora, yo creo que demasiado precipitada y alegremente, endosarnos o imputarnos el hecho de que efectivamente este año el conjunto de la economía española se haya desviado 8 décimas del objetivo comprometido con la Unión Europea. Y al mismo tiempo, saben ustedes también, pues que nosotros mantenemos un contencioso que nos ha impedido en los últimos consejos de política fiscal y financiera votar a favor de la distribución interna del esfuerzo de déficit que año tras año se le viene pidiendo al conjunto de España. Porque mire, esto es muy fácil, yo creo que lo entiende prácticamente todo el mundo. Si las comunidades autónomas gestionamos entre el 33 y el 35% del gasto público total de España, que además es un gasto en lo social pues muy estructural, muy poco flexible, sometido ya hasta donde se ha podido a ajustes y, por qué no, hay que reconocerlo, a los recortes del momento económico, no se nos puede asignar, como se nos asignó en el año 2015, tan solo el 16% de todo el déficit ofrecido o asignado al Reino de España. Un reparto mucho más proporcional debe determinar que el Gobierno de la Nación comprenda que este es un objetivo de Estado y que las comunidades autónomas somos Estado y que los grandes servicios públicos que gestionamos las comunidades autónomas y que representan ese porcentaje, 35% del gasto público total de España, somos también una parte fundamental del Estado y especialmente del Estado del bienestar. Luego, ¿qué espero yo? Pues que el Estado, que el Gobierno español defienda los intereses del Reino de España, que es tanto como defender los intereses de todos los españoles, que haga ver a las autoridades europeas que hemos hecho un enorme esfuerzo en estos cuatro años y que además ese esfuerzo se ha traducido en el 2015, Dios quiera que haya pronto un gobierno estable en España que permita continuar esa senda, un crecimiento económico que nos sitúa a la cabeza del conjunto de las naciones de la Unión Europea en crecimiento y en creación de empleo, que esa es una senda que no hay que truncar y que necesitamos un poquito más de margen, pero no solamente el gobierno en la gestión de sus competencias, sino también las autonomías, que vuelvo a decir, somos Estado y tenemos esas competencias por la Constitución, son importantes y que representan entre el 33 y el 35% del gasto público total de España.
¿Y ve posible entonces esa prórroga de un año más del déficit por parte de Bruselas? Y en caso de que no la dé,
yo ayer,
las comunidades autónomas ya habéis llegado al límite.
Bueno, ayer hemos escuchado muy, yo no diría que muy optimistas, muy esperanzados a los ministros del gobierno, ¿no? Yo evidentemente no participo en esas negociaciones, pero sí me gustaría que eso se confirmara, ¿no? Porque es verdad, como apunta en su pregunta, que las comunidades autónomas en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y en la dependencia hemos llegado al límite de lo que se puede tocar. Lo demás, como se dijo muy bien y muy gráficamente el otro día, sería tocar hueso. Y eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a consentir. Eso sería tanto como que nos obligaran a devolver a la gestión del Estado unas competencias que son la razón de ser de las comunidades autónomas.
Sí, presidente, sobre el tema de población, igual que pasa en España, pasa en Europa, no todas las regiones lo comparten. Las más pobladas, entiendo que este debate, no sé qué perspectivas tienen ante el dictamen del mes de junio. Es decir, yo presento un dictamen con otro tema. Y hubo ya aquí un dictamen en ese sentido en 2006. No sé si con los datos Europa finalmente abordará el...
No, nosotros somos optimistas, ¿no? Y en mi propia exposición, que por cierto ha sido un poco larga y les pido perdón, ya ponía de manifiesto que al final, aunque nuestro trabajo ha comenzado en paralelo, al final nos alineamos también con lo que ya ha sido una resolución oficial del Parlamento Europeo. Ya estamos hablando de cosas verdaderamente serias y en varias instituciones de la Unión Europea. Vuelvo a decir, este problema podrá pasar desapercibido en algunas regiones. Por cierto, no necesariamente en aquellas regiones más ricas, porque también en las regiones más ricas hay profundos desafíos demográficos, lo sabemos perfectamente. Si miramos algunas de las zonas más desarrolladas de la Unión Europea, tienen serios problemas de sobreenvejecimiento, de falta de natalidad y de falta de jóvenes. Este es un problema a corto plazo, ya no es un problema ni a medio ni a largo plazo. Y la Unión Europea, que evidentemente pues está ocupada y preocupada en mil políticas y en mil cuestiones de actualidad, no puede ser tampoco ajena a lo que puede ser un problema silencioso, un problema oculto, pero un gravísimo problema de la Unión Europea. Luego, yo creo que este trabajo va a merecer la pena.
No sé si van a abordar el tema de la brecha digital en las comunidades rurales respecto a la...
Es uno de los aspectos en los cuales se ha insistido por la ponencia, pero también por algunos de los enmendantes, en la medida en que, qué duda cabe, que la contemplación de los desafíos demográficos en el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación es una de las claves para dar oportunidades de calidad de vida y también oportunidades económicas a amplias zonas del medio rural que se asocian habitualmente con precisamente la despoblación. Y por tanto, corregir esa brecha digital también en aquellas zonas afectadas por problemas demográficos, es una de las perspectivas en las que nosotros insistimos. Nosotros creemos que las políticas europeas, cuando aborden objetivos relacionados con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, o los modelos de transporte, o las exigencias medioambientales, contemplen esa perspectiva demográfica, contemplen los problemas a los que debemos enfrentarnos y que en el caso concreto de las tecnologías de la información y la comunicación ayudan sin duda alguna a solucionar, a acercar y por tanto a poblar.
¿Y podrían ser las personas refugiadas una solución para repoblar zonas de toda Europa en las que falta gente?
Bueno, yo creo que no es nuestra misión, desde luego no lo ha pretendido en ningún caso el dictamen, relacionar este grave problema que estamos detectando en el interior de la Unión Europea con otros problemas que ya se producen en la esfera de las competencias de las autoridades europeas en materia de fronteras, en materia de interior, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros en nuestra propia experiencia, yo les he relatado lo que entre el año 2001 y el año 2008 ocurrió en Castilla y León, en un escenario de crecimiento económico estable, mantenido durante todos estos años con creación de empleo, se produjo un crecimiento de población. ¿A qué fue debido? En primer lugar, a la llegada de inmigrantes, una llegada ordenada, según las necesidades también de la propia actividad económica, de las propias empresas de la comunidad. Llegaron inmigrantes a sus puestos de trabajo que se ofrecían, llegaron con sus familias y junto con las posibilidades económicas para las familias de Castilla y León se produjo en paralelo un crecimiento de los nacimientos. Hubo saldos migratorios positivos, se redujo el saldo vegetativo negativo y creció la población. Luego tenemos una experiencia de que en un escenario de crecimiento económico estable, los inmigrantes de esa forma ordenada, integrada, son no solamente bienvenidos, sino que son un factor de desarrollo y un factor de cohesión.